Hola, buenas tardes a todos. Bueno, proseguimos con estas conferencias y como os había comentado, en el día de hoy vamos a dar la conferencia acerca de introducción a las decisiones estratégicas en producción y también la primera parte que es la de operaciones y productividad, ¿vale? Y entonces, en realidad, lo primero que hay que decir es que hoy comenzamos con el análisis de las decisiones de producción. Con este análisis lo que vamos a hacer es ver, es ya comenzar con esta segunda parte del texto. Acordaros que la primera parte era de empresa en general, de todas las áreas, muy brevemente, pero que este texto intensifica en todo lo que se refiere a las decisiones de producción, dada esta condición de estudiantes de ingeniería, ¿no? Y entonces lo primero que vamos a ver hoy es un esquema del próximo bloque de temas. El último será la introducción a las decisiones tácticas de producción. Bueno, hay que decir que cuando se habla de la producción, hay que diferenciar entre dos tipos de decisiones, lo que son las decisiones estratégicas y las decisiones tácticas. Las decisiones estratégicas, que son las que nos ocupan hoy, las decisiones tácticas vamos a hacer referencia nada más que de pasada, son decisiones más rutinarias, decisiones que se pueden modificar con facilidad, etcétera. Pero por el contrario, las decisiones estratégicas son aquellas decisiones que son capaces, o que digamos que un mal desarrollo de las mismas puede llevar a una situación de fracaso en la empresa con facilidad, da igual que todo lo demás se está haciendo bien, eso puede llevar a una situación de fracaso. Y bueno, en realidad, pues estas decisiones, pues son una serie de decisiones que, son una serie de decisiones que afectan a la actividad de producción, pero desde una perspectiva estratégica. Es decir, son decisiones que no se pueden modificar en el largo plazo, son decisiones que van a afectar positiva o negativamente, pero de forma fundamental a la competitividad de la empresa, etc. No quiere decir que las tácticas no sean importantes, pero las decisiones estratégicas son decisiones que se toman en un entorno de incertidumbre, de mayor incertidumbre, son decisiones que no se pueden modificar con facilidad, etcétera, y por lo tanto desde ese punto de vista son muy importantes, ¿no? Y bueno, incluyen aspectos tales como la calidad, la capacidad, la dirección o gestión de proyectos y la localización. Voy a coger las gafas un momento. Bueno, y ahí, en la transparencia, la única de esta primera parte de hoy, pues tenéis un gráfico donde os habla de la dirección estratégica, no en general, sino ya relativa a la producción. Y os dice, bueno, pues os habla de los 5 apartados que se van a ver en este tema, en este bloque. Bueno, a partir de ahora, pero eso lo tenéis todo en el índice, unos días veremos un solo bloque, otros días veremos 2 bloques. Bueno, cuando vea bloques que tienen mucha densidad en el contenido, pues elegiré hacer solo uno, y cuando vea que son bloques más livianos, más ligeros, entonces aprovecharé esas sesiones para hacer 2 bloques. ¿De acuerdo? Otra cosa de la que tengo que advertiros, hablando ahora de los bloques, es que la última sesión de este trimestre se iba a realizar el día 12 de diciembre. Martes, bueno, como siempre. Entonces, Esas tutorías hay que recuperarlas siempre un viernes. El problema es que yo esa semana estoy en unas jornadas en Madrid. Entonces el primer viernes, el viernes 17, el viernes 15 no se pueden recuperar. El martes 19 vamos a tener la tutoría que tocaba el martes 19, pero el viernes 22 no se pueden recuperar porque el 22 ya son vacaciones en este centro. Entonces la posibilidad sería recuperarlas, ya no hay posibilidad de recuperarlas hasta enero. Por lo tanto, aunque el 9 de enero pues habrá tutorías como todos los martes, la recuperaríamos el 12 de enero, ¿de acuerdo? El viernes 12 de enero esa tutoría, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar. Aquí tenéis cinco bloques, operaciones y productividad. Tendremos que ver qué es la dirección de operaciones, las operaciones en servicios y los retos de la productividad. Después, el próximo día hablaremos de dirección y gestión de proyectos, planificación del proyecto, programación y control del proyecto, técnicas de dirección de proyectos, PER y CPM. En la gestión de la calidad hablaremos de la definición de calidad, de las normas de calidad, la gestión de la calidad total y las herramientas de TQM. Hablaremos luego de la planificación de la calidad, los tipos de capacidad, la planificación de las necesidades, el análisis del punto de equilibrio y de la aplicación de árboles de decisión y análisis de inversiones. Y finalmente hablaremos de la estrategia de localización, factores que la afectan, métodos de evaluación de las alternativas de localización y estrategia de localización de servicios. Obviamente no os voy a comentar con detenimiento ni siquiera estos epígrafes que aquí se menciona, porque precisamente se mencionan porque son los que se van a desarrollar en los temas correspondientes. Es decir, que cada uno de estos cinco bloques va a tener un tema en donde se van a desarrollar esos epígrafes. No obstante, la elaboración de este método de trabajo, de este libro, los autores, y que son los responsables de la asignatura de Madrid, pues consideran que de alguna manera debiéramos dar ciertas pinceladas, que nos aporten una visión de conjunto de los cinco bloques, de los cinco temas, y por lo tanto es lo que voy a hacer a continuación, ¿no? En cuanto a las operaciones y la productividad, lo que se va a comenzar, que es lo que vamos a ver a continuación, es definiendo el concepto de dirección de operaciones, que es un conjunto de tareas y procesos de producción necesarios para obtener un bien tangible, ya sea un producto físico o intangible, ya sea un servicio, ¿no? Entonces, en este tema pues se va a hablar a describir las actividades que realiza un director de operaciones, desde el diseño de los productos y servicios, la gestión de la calidad, el diseño de los procesos y planificación de la calidad, la localización, el diseño de la organización, recursos humanos y diseño del trabajo, gestión de aprovisionamiento, inventario, planificación de las necesidades de materiales, programación a medio y corto plazo y mantenimiento. Además, al hablar de la organización de la producción, se hablará de lo que está más relacionado con la comercialización, de lo que es la producción en sí misma y de las operaciones, y también de los aspectos más económico-financieros y de contabilidad de las mismas. También veremos nuevas formas de entender la dirección de operaciones, ¿no? Y se va a otorgar un apartado importante a las operaciones en el sector servicios. De hecho, bueno, inicialmente la dirección de operaciones comenzó solo para productos industriales. Y por varias razones, entre otras cosas porque los servicios poco a poco fueron ganando peso en digamos, el diseño de las actividades de los sectores en el diseño de las operaciones de algunos de las grandes economías, sobre todo las economías más desarrolladas. Y además, hablar de los servicios también nos permite ver las diferencias y también las complementariedades entre lo que llamamos bienes físicos tangibles y bienes físicos intangibles, ¿no? Además, al final del tema se verá lo que es la productividad, cómo se relaciona con los outputs, con el proceso, con los inputs. Se verá cómo aumenta y disminuye la productividad, se verán las tres variables que la condicionan, el trabajo, el capital y la gestión. y se analizará también la productividad en el sector servicios. Y para finalizar este primer apartado, este apartado que es más bien un cajón desastre, una visión general, una visión desde fuera, pues hablará algo de responsabilidad social corporativa, pero aplicada a la actividad de las operaciones. En este bloque, pero ya no hoy, hablaremos también de la gestión de la calidad, que es algo cada vez más crítico. Hoy pues hay algo tan básico en las empresas como es internacionalizarse, y sin la calidad eso no se puede hacer. Una mejor calidad va a afectar o potenciar la rentabilidad de los productos. Hay que definir la calidad y sus implicaciones para la empresa, hay que ver cuáles son los costes asociados a la calidad, ¿no? Y hay otros bloques que se refieren a la ISO 9000, una de las normas, un estándar internacional de calidad, y al lado de esa la ISO 14000, más en concreto la ISO 14001, pero las ISO 14000 en general, que hablan de los estándares de calidad medioambiental, ¿no? Hay conceptos también importantes, como la gestión de la calidad total, en donde la calidad se torna en un pivote sobre el que se organiza y funciona una empresa. Se introducen nuevos conceptos, mejora continua, benchmarking o mejores prácticas, también llamado justo a tiempo, Taguchi, etc., ¿no? Para implantar un sistema de gestión de la calidad total, pues bueno, hace falta una serie de herramientas, muchas de ellas de carácter estadístico. Se hablará entonces de las hojas de Pareto, de los diagramas de dispersión, de los diagramas de causa-efecto, de los diagramas de flujo, de los histogramas y del control estadístico de procesos, ¿vale? Y luego además, para conseguir una buena gestión de la calidad total, pues hay que apoyarse en el control de la calidad, y en el concepto de inspección, ¿vale? Y por último hablaremos de la gestión de la calidad total en los servicios. Bueno, y luego al final vamos a hablar de las estrategias de localización. Una de las decisiones estratégicas más importantes que debe tomar una empresa tiene que ver con la localización. Vamos a hablar de la importancia de la localización y también vamos a hablar de los factores que se tienen en cuenta para elegir la más adecuada, como la productividad de la mano de obra, los tipos de cambio, los costes, las actitudes, la proximidad a los mercados, los proveedores y los competidores, ¿no? Hay varias técnicas que permiten evaluar y seleccionar la mejor alternativa de localización. Son factores ponderados, el punto muerto, el centro de gravedad y el centro de transporte. Además, en el tema de localización van a analizarse también diferentes estrategias de localización en diferentes empresas, tanto que produzcan bienes tangibles como del sector servicios, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, a González 2518, si no tienes ninguna pregunta, paso al tema propiamente dicho, porque esto era una mera introducción, por eso, valga la redundancia, introducimos dos. Paso a hablar de operaciones y productividad, que es la primera de este bloque. A González, ¿alguna cuestión? ¿Alguna cuestión a González? No me estás oyendo, González, ¿me oyes? Ah, no tienes ninguna cuestión. ¿Pero me oyes? ¿Me oyes bien, a González? Sí, sí, vale. Bueno, pues entonces, ahora vamos a proceder a la explicación del tema primero del que hemos hablado, que se llama operaciones y productividad, ¿vale? Y ese tema comienza en la página 155 del libro, ¿vale? En realidad, ¿vale? Entonces, voy a sacar el tema. Bueno, el tema que vamos a ver tiene, es un poco, ya os dije antes, es un cajón desastre, donde entra un poco todo aquello de lo que hay que saber para comenzar a discutir la dirección de operaciones. Y bueno, consta de muchas preguntas, ninguna de ellas muy intensa, ¿vale? Vamos a empezar por la definición, lógicamente, ¿qué es la dirección de operaciones? ¿Cómo se organizan para producir bienes y servicios? ¿Por qué hay que estudiar dirección de operaciones? ¿Qué hacen los directores de operaciones? ¿Cuál es la historia de la dirección de operaciones? ¿Cómo si gestionan las operaciones en el sector servicios? ¿Qué nuevas tendencias son interesantes en la dirección de operaciones? ¿Cuál es el reto de la productividad? Y vamos a hablar de ética y responsabilidad social. Bueno, pues vamos a empezar con la dirección de operaciones, ¿vale? Bueno, hay que decir antes de nada que la producción es la creación de bienes y servicios. La dirección de operaciones, bueno, pues desde ese punto de vista es una serie de actividades que crean valor en forma de bienes y servicios al transformar los recursos en productos, ¿vale? En todas las organizaciones hay actividad de producción de bienes y servicios, en las empresas industriales y en las empresas de servicios. Bueno, en las empresas industriales todas estas actividades de producción son bastante obvias. Principalmente hay que hablar de producción de bienes tangibles, pues nada, el arcelor, el acero, bueno, y también las nubes tóxicas, pero en otras empresas, motos, coches, papel, bueno, todos los bienes tangibles, ¿no? Pero también hay empresas que producen bienes no físicos y desde ese punto de vista, la función de producción puede que resulte menos obvio. Puede estar oculta para el público, incluso para el propio consumidor. Por ejemplo, las transformaciones que tienen lugar en un banco, en un hospital, en la oficina de una compañía aérea o en la universidad. Y yo os voy a poner un ejemplo y me voy a centrar en algo que es lo que mejor conocemos, ¿no? La universidad. A veces se habla del sector público en general, especialmente de la administración pública, no del sector público, como si fuera algo ajeno a la dirección, ¿no? Y se dice, bueno, sí, pero en las empresas, pues no solo en las empresas, en cualquier tipo de organización, ¿no? Porque, bueno, hay universidades privadas, ¿y qué pasa? Que esas sí entran por el criterio de la dirección, pues no, todas entran por el criterio de la dirección. ¿Qué es eso que está oculto en el trabajo o en el valor que se crea en la función de transformación en la universidad? Mirad, la universidad tiene tres partes: la docencia, la investigación y la difusión hacia la sociedad, incluido el sector empresarial privado. Y voy a hablar cómo esa función de producción está oculta en esos tres sistemas. Por ejemplo, esa función de producción está oculta al público en la investigación. Bueno, en primer lugar, la investigación es algo que suele ser ajeno, excepto en los ámbitos más de ciencias, a la población en general. Pero existen todas las ramas. Que se haga en mayor o menor medida, pues ya depende de la capacidad de trabajo de los investigadores en concreto, pero esa no viene dada por un área. Pero cualquier. Y bueno, y a veces se relaciona pues con estas personas que llamamos becarios, que son becarios del ministerio y que dicen, no, y ahora se quedaron sin trabajo los investigadores. Pero investigador es cualquier profesor universitario. En primer lugar, porque hoy en día, no hace años, pero hoy en día, para ser profesor universitario lo primero que hay que ser es doctor. Y cuando uno es doctor es porque ha leído, defendido y aprobado su tesis doctoral y esa es su primera investigación. Y a partir de ahí, la motivación, a partir de ahí, digamos que un profesor universitario está llamado a continuar investigando pues, de forma continuada. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, en un investigador pues hay cosas que absolutamente no se ven, como por ejemplo, todo el tiempo que pasa analizando, sistematizando toda la información de que dispone. El tiempo que se dedica a hacer sus esquemas. La investigación es algo que aparece así y ya está. Pero la docencia pasa algo parecido a pasa algo parecido. Porque cada día un profesor tiene que ir actualizando todo lo que hace desde el punto de vista de los contenidos, pero también desde el punto de vista de las metodologías docentes, ¿vale? Pues todas esas cosas permanecen ocultas al público, por ejemplo, ¿no? Y qué decir ya de la labor de difusión, ¿no? Bueno, pues cuando alguien intenta, pues lo que ha creado, pues intenta buscarle una utilidad específica, intenta hacerla llegar, intenta hacer que se comprenda. Eso no se ve. La sociedad no lo ve. Y sin embargo está ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un servicio, no de un bien físico. Porque claro, nosotros si fabricamos acero, vemos el lingote. Bueno, lo vemos y los fallos de calidad, y todos los demás problemas, pues lo vemos. ¿Vale? Pero sin embargo, en este otro caso, pues no. ¿Vale? Bueno, pues cuando se presta un servicio, a menudo no se produce ningún bien tangible. Pero sin embargo, el producto puede tomar formas tan variadas como una transferencia de fondos en una cuenta de ahorro, a una cuenta corriente, un trasplante de hígado, la ocupación de un asiento vacío en un avión, la educación de un estudiante, etc. Eso ocurre con independencia de que el producto final sea un bien o un servicio. Es decir, las actividades de producción que tienen lugar en la organización se denominan habitualmente operaciones o dirección de operaciones. Es decir, la gestión de todas esas actividades con resultados tangibles o intangibles, pues forman parte de la dirección de operaciones. ¿Vale? Bueno, pues para producir estos bienes y servicios, y ya pasamos a la siguiente pregunta, todas las organizaciones deben llevar a cabo tres funciones. Estas funciones son elementos necesarios no solo para la producción, sino para la supervivencia de una organización. Bueno, esto ya lo vimos, pero de otra manera. Cuando yo os hablaba de estrategia, os hablaba de que entre las distintas áreas funcionales de la empresa debe existir una coherencia horizontal y a la vez una coherencia de cada una de esas áreas funcionales con la estrategia competitiva de la empresa que Simon llamó coherencia vertical. ¿Vale? Bueno, pues aquí os están hablando de otra forma, de la relación entre estas funciones necesarias, os están hablando de la coherencia horizontal, ¿vale? El marketing es la que genera la demanda, o por lo menos es quien consigue los pedidos de producción o servicios. La producción y las operaciones es quien elabora el producto, y las finanzas y la contabilidad, pues controlan cómo va la organización, pagan las facturas y recaudan los ingresos, ¿vale? Bueno. Entonces aquí el libro, bueno, pues utiliza una metáfora muy, muy, muy buena. Todas las universidades, iglesias, sinagogas y empresas realizan estas funciones. Incluso los Boy Scouts, que son una asociación voluntaria, para que os deis cuenta que esto no tiene que ver ni siquiera con los objetivos que tenga la empresa. Cualquier organización con cualquiera objetivos, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver por qué es importante estudiar operaciones, ¿no? Pues bien, la dirección de operaciones es una de las tres principales funciones de cualquier organización, yo diría que hay algunas más, pero bueno, y se relaciona de forma combinada con el resto de funciones, ¿vale? Toda organización hace marketing, vende y acerca el producto al consumidor final, se financia, ¿vale? Y esto va relacionado también en la forma técnica con la contabilidad, y produce, realiza operaciones. Por lo tanto, es importante saber qué pasa con la dirección de operaciones. Por lo tanto, estudiamos cómo se organizan las personas para emprender un proyecto productivo. Además, estudiamos dirección de operaciones porque queremos conocer cómo se producen los bienes y servicios, ¿vale? La función de la producción es esa parte de la empresa que elabora los productos que usa. No los vende, no los diseña, pero los elabora, los transforma. También estudiamos dirección de operaciones para saber qué hacen los directores de operaciones, porque sabemos que existe un puesto de trabajo que es director de producción, perdón, o director de operaciones, y queremos saber, pues, a qué se dedican, qué habilidades hay que tener para ser uno de ellos, cómo se pueden desarrollar esas habilidades, ¿eh? Y así conocemos las salidas de una carrera en dirección de operaciones y qué oportunidades nos pueden dar. Y por último, se estudia la dirección de operaciones porque es muy importante para la eficiencia de la empresa y es que es una de las actividades que genera más costes en la misma. Pero también es verdad que un porcentaje enorme del presupuesto de una empresa se dedica a producir. ¿Vale? Y a la vez proporciona, las operaciones proporcionan a la empresa una forma casi más que otra de mejorar la rentabilidad de la empresa y también su servicio a la sociedad. Bueno, decíamos que una de estas funciones era ver qué hacían los directores de operaciones y vamos a verlo ahora. Entonces los directores de operaciones, pues, diseñan el producto y el servicio, gestionan la calidad, diseñan los procesos y planifican la capacidad, estudian la localización, hacen el diseño de la organización, diseñan los puestos de trabajo, gestionan los suministros, bueno, una serie de cosas, ¿no? En realidad, los temas que nos quedan por ver del trabajo, ¿vale? Vamos a pasar ahora, pero antes voy a preguntarte si está alguna duda o quieres pararte en algo, sobre la historia de la dirección de operaciones. ¿Alguna cosa, Gonzalo? ¿Alguna cosa? Vale, muy bien. Pues entonces vamos a pasar a la historia muy brevemente de la dirección de las operaciones, ¿vale? Digo muy brevemente porque es un área relativamente joven. Y se atribuye a Eli Whitney en el año 1800, o sea, el primer año del siglo XIX, la primera popularización de los componentes intercambiables, es decir, todo lo que nos permiten unos diseños modulares en aquel momento muy básicos, ¿vale? Pero no sería hasta Taylor, en el año 1881, es decir, finales del siglo XIX, al que se le conoce como padre de la dirección científica, cuando se realizaron importantes contribuciones en la selección de personal, planificación y control, el estudio de los movimientos y los tiempos, los avances en ergonomía, etc. Una de las grandes aportaciones de Taylor es que los directores de operaciones no tenían que ser unos tipos aburridos, así con cara de gafas antiguas, etcétera, sino que tenían que ser ingeniosos y tener una gran iniciativa en la mejora de los métodos del trabajo. No decir esto se hace así porque así se hizo siempre, no. Taylor tenía como colaboradores a Henry Gantt, que sonará por el gráfico Gantt, lo vamos a ver en un tema posterior, y Lillian Gilbert, que estudiaron de forma sistemática cuál era la mejor forma de producir. ¿Vale? Una contribución adicional de Taylor fue que se convenció que la dirección debía asumir más responsabilidades asignando el puesto de trabajo a los trabajadores. Bueno, de esto parece que en muchos sitios, y fuera bromas, todavía no hemos aprendido lo suficiente. Pero la cuestión es que no todos los trabajadores son igualmente adecuados para un puesto de trabajo. Un trabajador que puede ser muy adecuado para un puesto, a lo mejor en otro no lo está. Además, hay que facilitar la formación adecuada. Hay que proporcionar métodos adecuados de trabajo y herramientas. Y establecer incentivos justos por el trabajo que se va a realizar. En 1913, a comienzos del siglo XX, Henry Ford y Charles Sorensen combinaron lo que sabían de componentes normalizados a las cadenas de cuasimontaje de empaquetado de la industria de carne y de ventas por correo, y crearon el concepto revolucionario de cadena de montaje, donde lo que se movía eran los componentes y no los operarios. Una imagen clave de esto en un tono de crítica es la imagen en tiempos modernos de Charlot trabajando en la cadena de montaje cuando toca el timbre para comer el bocadillo y él sigue con la llave inglesa movimiento, un poco para criticar la alienación que se produce en este tipo de procesos productivos. Otra cuestión muy importante en el campo de la dirección de operaciones es el control de la calidad. Walter Seward aplicó ya en el año 1924 sus conocimientos de estadística al control de la calidad. Y ahí sentó las bases del muestreo estadístico en el control. Posteriormente, Deming, a mitad del siglo XX, creía, como Taylor, que la dirección debía mejorar el entorno de trabajo y los procesos productivos para mejorar la calidad. Además, la dirección de operaciones sigue progresando con las contribuciones de otras disciplinas, como la ingeniería industrial y la dirección científica. Junto con la estadística, la dirección de empresas y la economía, son todos ellos escuelas o grupos de pensamiento que han contribuido a mejorar mucho la productividad de las empresas. Algunas innovaciones provenientes de las ciencias puras, como la biología, la anatomía, la química y la física, también han avanzado en la dirección de operaciones, incluyendo nuevos adhesivos, procesos químicos para circuitos impresos, rayos gamma para la esterilización, mesas de estaño fundido, etc. Además, una contribución especialmente importante a la dirección de operaciones son las ciencias informáticas. Se trata del proceso sistemático de datos para proporcionar información. Ciencias informáticas, Internet, comercio electrónico, pues contribuyen en mayor medida a mejorar la productividad y ayudan a producir gran diversidad de bienes y servicios. Esto exige individuos entendidos en dirección de empresas, ciencias informáticas y en algunas de las ciencias puras. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora las operaciones en el sector servicios. Decíamos que tanto se producía en el sector de producción como en el sector servicios y vamos a continuar con esto. Bien, en servicios lo que se hace es fabricar un producto intangible. Bueno, hay que decir siempre que muchos productos son una combinación de un mismo servicio. La misma enseñanza universitaria es un servicio, pero a vosotros os dan un papel cuando hacéis el examen para que escribáis en él. Esa es una parte tangible del servicio en su conjunto, ¿no? Se definen los servicios como el conjunto de actividades que consisten en el mantenimiento y reparación a la administración del Estado, a la hostelería, al transporte, a cualquier sector industrial, incluyendo la educación o la medicina, y otras ocupaciones profesionales. ¿Vale? Bueno, la gran diferencia entre bienes y servicios es que los servicios normalmente son intangibles, como habíamos dicho. Además, los servicios se producen y se consumen simultáneamente. Bueno, es decir, no hay productos almacenados. Bueno, esto era verdad hasta hace poco. Porque, por ejemplo, un corte del pelo se consume y se produce a la vez. Es decir, cuando te están cortando el pelo, tú consigues el corte del pelo. Pero esto ahora ya no está cierto. Por ejemplo, yo ahora estoy generando esta webconferencia con su vídeo. Pero aquí está solo a Gonzalo. Pero hay personas que verán este vídeo en el futuro, pues a lo mejor ya a las 2 de la mañana, el domingo o el viernes sea. Y entonces, por lo tanto, el vídeo se está produciendo ahora, pero hay personas que lo están disfrutando, digamos, después, ¿no? Además, los servicios son habitualmente únicos, porque cuando uno va al médico, no depende solo de la especialidad que tenga el médico, sino depende de cada médico, porque no todos son igualmente buenos. Por eso es tan difícil diferenciar la calidad de cada uno. Además, los servicios suponen una gran interacción con el cliente. ¿Vale? Tú fabricas un lingote de acero y él lleva el lingote de acero y no quiero ver ni al cliente. Pero en esto no. Y además estás trabajando todo el día, porque si te encuentras un cliente en la calle, pues aunque en ese momento no vayas con ganas, aunque vayas con prisa, pues te tienes que parar a hablar con él, bueno, porque es lo preceptivo, ¿no? Además, Los servicios en general suponen una gran interacción con el cliente. Su definición de producto suele ser inconsistente. Es decir, cuando se define un producto, esto suele ser riguroso. Bueno, pues esta silla se fabrica con este material, con este material, con esto, con esto y con esto. Sin embargo, con el servicio es inconsistente porque depende más de que genera el servicio. Además, los servicios se basan generalmente en conocimientos. Más en conocimientos, como la educación, la medicina, los servicios jurídicos, que en algo tangible. Y además, se proveen generalmente de forma dispersa. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que decir y sacar como principal conclusión que entre bienes y servicios a veces no hay unos límites mínimos. Bueno, los servicios constituyen una parte muy importante del PIB de las empresas y han evolucionado sustancialmente, han aumentado su peso sustancialmente en los últimos años. ¿Vale? Pues vamos a hablar de nuevas tendencias en dirección de operaciones. Pues una de las razones por las que la dirección de operaciones es una disciplina tan interesante es que el director de operaciones ha de enfrentarse a una situación en continuo cambio, ¿no? Los retos que ahora mismo tiene planteado son el enfoque global, es decir, cada vez la implantación de tecnologías de la comunicación, cada vez el transporte tiene mejores costes y por lo tanto cada vez la lógica de la globalización es más fácil. Y esta globalización contribuye en todos los países que están creciendo en estos momentos y que, bueno, que se han incorporado a ese grupo de países desarrollados que al principio estaba básicamente en Estados Unidos y en Europa, ¿vale? Y además, los directores de operaciones responden con innovaciones que generan y envían rápidamente ideas. Luego está la ejecución justo a tiempo. Se dedican grandes recursos financieros al inventario, lo que lo hace costoso. Además, el inventario dificulta responder a los rápidos cambios de mercado. Los directores de operaciones reducen sistemáticamente el inventario en todos los niveles, desde materias primas a bienes acabados. Además, la dirección de operaciones cada vez tiene más que ver con la asociación en la cadena de suministro. Los ciclos de vida de los productos son más cortos porque la demanda de los clientes cambia, hay rapidez en los cambios en los materiales y procesos, se requiere que los proveedores conozcan mejor las necesidades del cliente final, etc. El desarrollo del producto es cada vez más rápido, por la comunicación internacional, de los nuevos estilos de vida, de lo que está pasando. Y esto hace también que se reduzca mucho el ciclo de vida de los productos. ¿Vale? Por lo tanto, los directores de operación están creando estructuras organizativas cada vez más rápidas y alianzas con otros socios que son más eficientes. También hay que hablar de la personalización a gran escala. Las diferencias culturales ejercen una fuerte presión sobre la empresa, van a generar conflicto, pero a la vez son una fuente de oportunidades. Pero sobre todo van a exigir unos procesos productivos lo suficientemente flexibles para satisfacer los caprichos individuales de los consumidores, para elaborar productos individuales donde y cuando se necesite. Estamos hablando también de empowerment o delegación de funciones en los empleados, para permitirles hacer ciertas cosas, o producción respetuosa con el medio ambiente, ¿vale? También hablaremos de ética más tarde. Bueno, pues a González, ¿alguna duda? O empiezo con el reto de la productividad. ¿Qué hacemos, González? Vale. Bueno, pues ahora nos quedan ya solo dos preguntas. El que se refiere a la productividad y luego la responsabilidad social, que es una cosa muy breve, ¿no? Bueno, no se trata solo de producir bienes, se trata de producirlos, de transformarlos en relación con los factores productivos, ¿vale? Y la productividad es esa base, ¿vale? Daros cuenta que mejorar la productividad significa mejorar la eficiencia, ¿eh? Que es uno de los objetivos básicos de producción. Y esto se puede hacer de dos formas, o bien reduciendo los factores productivos mientras la producción se mantiene constante, por ejemplo, si incluimos un nuevo diseño productivo que permita disminuir el material desperdiciado en la producción de no sé qué producto, pues estamos aumentando la eficiencia de esa forma. Vale. Y pues también se puede hacer aumentando la producción mientras los factores productivos permanecen iguales. Sería lo mismo, pero tomando los factores, utilizando los mismos factores productivos y viendo qué rendimiento se produce. ¿Vale? La medición de la productividad sirve para evaluar la capacidad de un país para proporcionar y mejorar un nivel de vida a sus habitantes. Si no mantenemos la productividad y la aumentamos, no podemos mejorar nuestro nivel de vida. Eso está claro, ¿no? ¿Cómo se mide la productividad? Bueno, pues hay que decir que hay que hablar de dos tipos de productividad. La productividad parcial o productividad de un solo factor y la productividad total o multifactor. La productividad parcial consiste en coger el número de unidades producidas, y repito, en unidades físicas, y dividirlo entre la cantidad de factores productivos empleados. Por ejemplo, la productividad del trabajo sería entre el número de horas trabajadas. La productividad del capital, pues, sería entre el invertido. La productividad de la tierra sería entre metros cuadrados, etc. Sin embargo, la productividad total o multifactor consiste en valorar en unidades monetarias el output, es decir, las unidades físicas multiplicadas por su precio, y dividir eso entre lo que se ha gastado en trabajo, en materiales, en energía, etc., y sumarlo, ¿no? Hay que decir que la calidad puede variar aunque la cantidad de factores productivos y la producción sea rentable. También que algunos elementos externos pueden hacer variar la productividad. Y además que pueden faltar unidades de medida exactas. Bueno, por lo tanto, como hemos dicho, los factores de las variables de la productividad son trabajo, capital y gestión. Y entonces un poco hay que ver qué influye sobre ello, sobre todo con el trabajo incluye la formación básica, la dieta de la mano de obra, la infraestructura social, pero bueno, también otros muchos que hemos ido viendo, y en la gestión hay que destacar las necesidades de formación. Vale, bueno. Y luego tenéis un subepígrafe que se refiere a la productividad en el sector servicios. Es difícil mejorar esta productividad porque suele ser intensivo en mano de obra, es decir, que utiliza mucha mano de obra en relación con otros factores productivos. Se centra en atributos o deseos individuales, no en el conjunto. Además, suele incluir una tarea intelectual desarrollada por profesionales. Suele ser difícil de mecanizar y automatizar, al contrario que la producción física, y es difícil de evaluar en cuanto a calidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer. Y ya para finalizar, vamos a hablar muy brevemente de la ética y responsabilidad social, ya no en la empresa en general, sino en la dirección de operaciones. Bueno, ya sabíamos que los directivos de operaciones, al igual que todos nosotros, pues tienen que enfrentarse retos y cambios constantes, ¿no? El entorno físico-social cambia y también las leyes y valores. Esto hace que la sociedad demande un cambio en los comportamientos de la empresa. Por lo tanto, las empresas pues están llamadas a ser socialmente responsables para no perder gran parte de la población entre sus clientes, ¿vale? Algunas cosas que afectan a la responsabilidad social corporativa es el desarrollo de productos seguros y de calidad, el mantenimiento de un entorno limpio, para que no haya nubes como la de ayer, la provisión de un lugar de trabajo seguro o el cumplimiento del compromiso de la comunidad, ¿vale? Bueno, y luego también hay que ver, bueno, cómo hay que gestionar los dilemas éticos. Hay veces que, bueno, que se cometen atrocidades en nombre de la ética y hay veces que comportamientos que no son éticos. Pero también es verdad que hay otras veces que, por ejemplo, para beneficiar a un grupo de una forma que es ética, digamos que hay que vulnerar otro derecho, al menos en cierta medida. Bueno, eso existe a todos los niveles, en todas las sociedades y en todas las culturas, pero se ve muy bien en situaciones extremas, como por ejemplo la Alemania nazi. Por ejemplo, cuestiones como las que aquí, incumpliendo evidentemente la ley, Schindler, ¿no? Schindler. Pero bueno, también esto ocurre en la vida cotidiana. Cuando, por ejemplo, una persona se va a operar y el médico sabe que por la edad o por otros condicionantes es muy probable que se quede en la camilla, pero que si no la opera, que lo más probable es que no vuelva a andar en la vida. ¿De acuerdo? Pues con esa reflexión os dejo. A González, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, González? Bueno, pues entonces, como todos los días, voy a apagar, voy a colgar esto en su lugar, y bueno, el próximo martes nos volvemos a ver a las 7 de la tarde, ¿de acuerdo? Hasta el próximo martes. Pues mira, no sé dónde se cuelgan las tutorías, porque yo esto solo lo puedo ver desde el punto de vista del profesor. ¿Tú eres de Gijón? Bueno, pues un día te acercas, bueno, de Grao, bueno, da igual. Un día les llamas por teléfono y pides que te pasen con informática y lo preguntas, ¿vale? Dices que están metidas en mi página web, pero no sé cómo lo podéis ver vosotros, ¿vale? Porque yo no tengo acceso a través del canal que es similar al vuestro. Yo no soy alumna del centro, soy profesora. ¿Vale? Venga, hasta pronto.